Pues para aquellos que estáis aquí por primera vez, solamente decir que hace ya unas semanas, esto lo vamos repitiendo cada semana, perdonad a aquellos que ya lo habéis escuchado 10 veces, pero es bueno poder dar una pequeñita introducción y saber dónde estamos, ¿verdad?, predicando. Así que hace ya unas semanas hemos empezado una serie de mensajes acerca de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? ¿Qué es una Iglesia que verdaderamente honra a Dios? Y hemos estado predicando de que una Iglesia, ese es nuestro primer punto, una Iglesia que honra a Dios es una Iglesia que sabe adorar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como dice el Señor Jesús, que esos adoradores, Dios busca que le adoren. Así que queremos que nuestra iglesia aquí en Torredembarra sea una iglesia que sabe adorar. Adorar de corazón, adorar con nuestra boca, adorar en espíritu, adorar con nuestra inteligencia. Y que realmente el Señor, cuando Él escuche nuestra adoración, se agrade de nosotros. Así que, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conlleva? Bueno, hay 5 cosas y hemos estado predicando de ellas durante varias semanas. Hoy vamos a tocar la última. Pero la primera, dijimos que para adorar a Dios en espíritu y en verdad es importante prepararse. Uno no va, pues, a una boda simplemente, ¡ay, que hay boda! Y ni se ducha, ni se viste bien, ni se hace nada, simplemente se va en pijama a la boda. Es broma, ¿eh? Vosotros ya sabéis, nadie haría eso, ¿verdad? Pero hay una preparación. Si queremos verdaderamente venir a adorar al Señor, el día antes nos preparamos. Preparamos nuestro espíritu, preparamos nuestro corazón antes. Y al llegar a la iglesia también, hablamos con los hermanos y es bueno que podamos tomar asiento. Hermanos, es bueno que podamos tomar asiento unos minutos antes y coger la Biblia, leer un salmo, tener una palabra de oración y tener dos o tres minutos o 4 minutos antes de que empiece el culto en silencio, tranquilizando nuestros corazones de las idas, las venidas, porque vamos a adorar al Señor. Y eso es importante, es importante. Así que lo primero es la preparación. Lo segundo es que adoramos a Dios con nuestras bocas. Y la boca está ligada al corazón. Qué bendición es tener este himnario. Es un himnario que verdaderamente pues tiene buenos himnos. Himnos desde el año, yo qué sé, 1600 quizás, algunos de ellos. Y son himnos antiguos. No quiere decir que los modernos no sean buenos, pero son himnos con letra, con doctrina, con profundidad, que hablan acerca de la sangre de Cristo. Los himnos que se escriben hoy en día ya no hablan de la sangre de Cristo. No hablan de verdaderamente esas doctrinas importantes. Así que es importante cantar, no solamente con nuestra boca, sino con nuestro corazón, ¿verdad? Y estar alabando al Señor. Cantar fuerte, está bien cantar fuerte. A mí me gusta cantar fuerte. Y yo sé que a vosotros también, porque siendo no muchos, pues oye, damos un buen, vamos a tener que poner, pues quizás, una capa más de insonorización aquí, ¿verdad? Para que, no, Karma le gusta, me parece, ¿no? Que le gusta, cuando oímos, se pasa la voz, y alguna vez me ha dicho que a ella le gusta, ¿no? Escucharnos. Bueno, pues, lástima que vamos a tener que insonorizarlo por el ayuntamiento, ¿verdad? Pero quizás en nuestro próximo local, pues no sé cómo estará, si el Señor no viene antes, pero música, música que agrada al Señor, que le alaba y que le adora. Número 2. Número 3, las oraciones. Oramos todos juntos, escuchamos los unos a los otros, con ley, con orden, con diseño, ¿verdad? Y decimos amén al hermano que ora, ya sea el que está detrás del púlpito o el que está sentado en el banco. La semana pasada hablamos de ofrendar. Es una parte muy importante en la adoración. Estuvimos mirando en el Antiguo Testamento qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Dios le dijo a su pueblo, venid a adorarme, pero no vengáis con las manos vacías, ¿verdad? Era imprescindible en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Señor Jesucristo, cuando estaba el templo y el tabernáculo, ir a adorar a Dios en un lugar con las manos llenas. Pues ellos traían corderos, incienso, diferentes animales, tal y como la ley lo establecía. Ahora ya no, no tenemos que traer corderos aquí, ni tenemos que traer incienso. Lo que tenemos que traer es nuestros corazones. nuestros corazones, que verdaderamente estén en el altar, como dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. La Biblia habla mucho del cuerpo. Le da mucha importancia al cuerpo la Biblia. El Señor le da mucha importancia. Así que Dios quiere que traigamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que venimos a la iglesia con nuestros cuerpos. Y es importante, como decíamos antes, que vengan los cuerpos un poco descansados, para que no solamente entre el cuerpo, sino que también entre el alma a la iglesia, ¿verdad? Y podamos en espíritu, alma y cuerpo alabar y adorar al Señor. El Señor quiere nuestras vidas enteras. Como le decía a alguien ayer, y lo he repetido aquí ya en alguna ocasión, voy a repetirlo. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿qué es verdaderamente convertirse? ¿Qué es verdaderamente entregarse al Señor? ¿Qué es? Bueno, pues vamos a dejar que el pastor Josep... Ahí, muy bien. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es entregarse al Señor? Y yo estaba pensando y recordé que entregarse al Señor es decirle sí al Señor. Hace unos cuantos años me declaré a mi esposa y le dije: Paqui, ¿quieres casarte conmigo? Me dijo: bueno, tienes que hablar con mi padre. Y fui a hablar con Manolo. Le dije: Manolo, ¿me dejas que me case con tu hija? Él me dijo: pues sí, quiero, te doy permiso, ¿verdad? Entonces después ella me dijo: pues sí, yo también quiero casarme contigo. Así que
primero tuve que saber que era
noche, ¿no? Porque claro, primero Manolo se cercioró que era el yo del Señor, ¿verdad? No le iba a dar a su hija a cualquiera. Bueno, si me hubiera conocido... Hemos ido mejorando a través de los años, ¿verdad? Pero convertirse es decirle sí a Cristo. Y yo le decía ayer a alguien, le decía algo ayer a alguien, le dije: mira, entregarse al Señor es decirle sí al Señor. Dios nos ha dado y ha manifestado, se ha declarado. Igual que yo me declaré a Paqui, Dios se nos ha declarado. Todos los que estamos aquí, sin lugar a dudas, todos, Dios se nos ha declarado. Y ha dicho: criatura mía, yo te amo con todo mi corazón. Te amo de tal manera que me he entregado por ti. He dado mi vida por ti. ¿Quieres tú aceptarme a mí como mi Salvador? Entonces, ya depende de ti. Si tú quieres decirle: sí, Señor, me quiero casar contigo. Y cuando tú le dices al Señor: sí, Señor, te abro mi corazón, soy tuyo, como Paqui me dijo a mí: sí, me quiero casar contigo. Convertirse es esto. Convertirse es escuchar la declaración de amor de parte del Señor Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quizás esto nos podrá ayudar a entender un poco más. ¿Qué es entregarse a Él? Es decirle sí. Y cuando tú le dices sí al Señor, le das la espalda a todo lo demás. Paqui le dio la espalda a todos los demás jóvenes. Había algunos jóvenes más guapos que yo, allí en la iglesia del Valle Hebrón, más altos, más fuertes. Pero ella me dijo sí a mí y le dio la espalda a todos los demás. Cuando yo acepté a Paqui como mi esposa, le di la espalda a todas las demás. Ahora ya no tengo ojos para ninguna más, porque ya tengo a mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa me tiene a mí. Así que esto es lo mismo que convertirse a Cristo. Tú te entregas al Señor y dices: sí, Señor, acepto tu declaración de amor. Me has enamorado. Te quiero. Me entrego a ti. Señor, sálvame. Perdona mis pecados y me caso contigo. Y el Señor, adelante, nos hace entrar a su familia y es una gran bendición. Así que el Señor quiere no solamente nuestro diezmo, pero lo más importante es que Él quiere nuestro corazón. ¿Quiere nuestro corazón? Así que venimos a la iglesia con nuestro cuerpo, con nuestro corazón. Muchos de los que estamos aquí ya nos hemos unido a Él, le hemos dicho: sí, Señor, me caso contigo, entra en mi vida, soy tuyo. Y tú eres mío. Y qué bendición, ¿verdad? el haber hecho esta realidad. Y el día de del nuevo nacimiento hubo un intercambio de anillos, si se puede explicar así. Y yo le di mi corazón al Señor y Él me dio su amor y el día que Él me salvó. Y ahora ya soy suyo. Así que Dios quiere nuestro corazón, pero también es importante traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Dijimos que este local no... pues hay que pagar cada mes, ¿verdad? La luz y los gastos que hay. Hemos impreso 20.000 folletos, 17.000 de los cuales ya están repartidos por los buzones. Y bueno, pues esto cuesta dinero y nosotros no sabemos quién pone, quién no pone. Por eso tenemos unos sobres atrás. Tú puedes poner un billete de 100, de 500, de 5 euros, lo pones en la ofrenda. Nadie sabe lo que pones y solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? No nos interesa saber quién pone, quién no pone. No. Pero el ofrendar es para mi beneficio. Dios se agrada de mí cuando yo no solamente le ofrendo mi corazón, sino que le ofrendo también mi cartera. Número 5 es lo que vamos a estar mirando hoy. Así que preparación, los cánticos, las oraciones, las ofrendas, y hoy vamos a estar concentrándonos en la predicación. Estos 5 aspectos son 5 ingredientes en la iglesia que la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha usado a través de los siglos. Muchas de las cosas que vemos hoy en día en iglesias carismáticas, pentecostales, gente que entra en trances, en situaciones semi-hipnóticas, esto no es de Dios. Es algo moderno del siglo XXI, 2021, lo cual no apoya la Biblia ni tampoco apoya la historia de la iglesia, los 2000 años de historia, los pastores, las iglesias. Nunca se ha visto lo que estamos viendo hoy en día en diferentes iglesias. Por eso en esta iglesia no lo apoyamos ni lo animamos, sino antes al contrario, lo ponemos a un lado y predicamos en contra, de hecho, para que sepamos verdaderamente, ¿verdad? Alguien hace poco dijo: no está bien predicar en contra del error. No está bien predicar en contra de las cosas que no están bien. Hay que dejarlo. No. Aquí en nuestra iglesia predicamos. Si yo tengo a un hijo mío y yo no quiero que él caiga, está andando por un precipicio y veo que va. Cuando mis hijos eran pequeños, íbamos a algún sitio y los veía, sobre todo, pues a alguno de ellos. Me acuerdo de Debbie, íbamos aquí cuando estaba aquí con nosotros y ella, pues muy valiente. Vamos aquí al litoral marítimo, ¿no? Y ves aquel precipicio y dices, venga, pero... Se te encoge, no tienes... Oye, ven aquí. Por favor, tienes que avisar, ¿verdad? Del mal, del error. Así que un buen padre avisa a sus hijos del error. ¿O vas a dejar que el error se los coma? No. Así que es importante predicar la verdad y de vez en cuando también mencionar el error. Es muy importante. Y esta es la predicación. La predicación... a través de los siglos, a través de los 2000 años, ha sido de alguna manera el pilar central de las reuniones en las iglesias. Y todo va unido, porque una buena predicación fuerte que alaba al Señor y bendice a los hermanos y les edifica, pues nos ayuda a crecer más, estar más fuertes para poder alabar mejor al Señor. Así que la predicación es muy, muy importante. Algunas iglesias están cambiando la predicación por meras charlas. Ya no se predica del pecado, no se predica de la necesidad del arrepentimiento, no se predica de los cambios que son necesarios en la vida si verdaderamente queremos agradar a Dios. No se predica acerca del infierno. Iglesias donde prediquen la palabra de Dios con fuego y con fuerza realmente no son fáciles de encontrar hoy en día. Y yo, a través de mi juventud, he estado buscando este tipo de iglesias. He estado buscando un sitio donde realmente se me alimentara de la palabra de Dios. Porque la predicación y la enseñanza en una iglesia es lo que verdaderamente hace la diferencia. No se predica ya de los vicios mundanos que están tan arraigados en nuestra sociedad. Y la gente o los predicadores tienen miedo de predicar del pecado, del infierno, de los vicios, del pecado, porque si se predica la palabra de Dios y se tocan temas, y así temas candentes, Puede ser que la gente no vuelva. No, no, yo a esta iglesia no voy. A mí me hablan del pecado. Yo no quiero escuchar, ¿verdad? Y bueno, pues no es correcto. La palabra de Dios dice que tenemos que predicar del pecado, del infierno, de la muerte, de los vicios y, por supuesto, de otras muchas cosas. En esta iglesia hablamos del amor de Dios, ¿no es así? Hemos predicado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de tantos otros temas tan importantes. Pero es verdad que en muchas iglesias se ha cambiado la predicación por el teatro. Y no es, pues, de extrañar que la gente no crezca y se enfrente a la realidad de la vida con una vida con principios que puedan enseñarles a sus hijos cómo vivir. Qué importante es enseñarle a los hijos cómo vivir la vida, especialmente en este mundo en el que estamos viviendo, tan complicado y tan difícil. Así que, ¿es la predicación parte de la adoración al Señor? Por supuesto que lo es. Hoy vamos a demostrarlo a través de las Escrituras. Pero la palabra de Dios y la predicación, repito, están íntimamente ligados con la adoración. Lo vamos a ver hoy en el libro de Nehemías. Ir conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8. Ya lo leímos la semana pasada, porque este mensaje queríamos predicarlo la semana pasada juntamente con las ofrendas, pero no tuvimos tiempo, así que lo dejamos para esta semana. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Voy a dar, cuando lo tengas, voy a dar un pequeño trasfondo de lo que está ocurriendo en Nehemías capítulo 8. No lo leas ahora el capítulo porque entonces no estarás conmigo y quiero que estés conmigo. En Nehemías capítulo 8, ¿qué es lo que ocurre en los libros de Esdras y Nehemías? Bueno, todos ya sabéis que Dios envió a su pueblo a Egipto a través de José y de Jacob. Jacob con 70 personas entraron en Egipto. ¿Os acordáis? Lo hemos leído en Éxodo, ¿verdad? Y estuvieron allí ¿cuántos años en Egipto? 400 años. Alguien quizás podrá decir, ah sí, pues a mí me suena, he visto los 10 mandamientos. La película Los 10 mandamientos. Bueno, trata de esto, ¿verdad? Los 10 mandamientos y bueno, el libro siempre es mejor que la película, ¿verdad? Pero estaban allí 400 años y el Señor escogió a Moisés. Ellos estaban clamando a Dios, Señor, ayúdanos, que Faraón aquí pues nos está destruyendo y somos sus siervos, estamos cansados. Y Dios escogió a Moisés y a Aarón. Moisés fue a Egipto y le dijo a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me alabe, para que me adore. Faraón dijo que no, Dios envió 10 plagas, todos estamos familiarizados con ello, y finalmente Dios le torció el brazo a Faraón, los dejó marchar, cruzaron el Mar Rojo, las aguas se abrieron, y cuando pasó el ejército de Faraón, las aguas se cerraron, y allí pues todos murieron, ¿verdad? Faraón había tenido oportunidad de creer en el Dios de Israel. Habían estado 400 años allí, seguro que había oído del Dios verdadero, pero no había querido. Y Faraón tenía pues muchísimos falsos dioses a los que adoraban, y Dios trajo juicio en contra de la nación de Egipto. Ahora ya tenemos a Israel detrás del Mar Rojo, un viaje que podía haber durado 14 días, desde el desierto del Sinaí hasta la tierra prometida, 14 días. Si vas derecho, 2 millones de personas andando, en 14 días quizás se puede hacer. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron en el desierto dando vueltas? 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque fueron desobedientes. No fueron de un corazón obediente, sencillo, humilde, sino le plantaron cara a Dios. Y Dios les dijo, os voy a dejar en el desierto. Esta generación no va a entrar en la tierra prometida, sino la siguiente generación. Así que toda aquella generación que había salido de Egipto murió, y los que habían nacido en el desierto fueron los que entraron en la tierra prometida por mano de ¿quién? De Josué, el general Josué. Josué entró en la tierra prometida con ellos. La primera batalla fue allí en Jericó. Estuvieron unos años viviendo, pero allí en Israel, gozando de aquella tierra que fluye leche y miel, increíble. Pero el pueblo de Israel, los hebreos, le plantaron cara a Dios otra vez. Y le dijeron, Dios, no nos eres bastante, queremos lo que estas naciones tienen. El Señor les dijo, cuando entréis en la tierra, aseguraos que quitáis de vosotros el pecado. Estaba llena de naciones aquella tierra, naciones que habían tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, pero en lugar de las naciones convertirse a Dios a través del pueblo de Israel, fue el pueblo de Israel que se convirtió a las naciones. O sea, todas las costumbres de aquella gente que vivía en Canaán fueron adoptadas por el pueblo de Israel. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Y Dios los tuvo que disciplinar y los llevó a Babilonia. Primero vino el imperio asirio y se llevó a las tribus del norte. Después vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se llevó a las tribus del sur, o sea, Judá prácticamente y Benjamín. Vino tres veces Nabucodonosor con sus ejércitos. En el año 606 vino por primera vez. Se llevó a la gente más inteligente, Daniel y los tres hebreos. Se los llevó. Después vino la segunda vez y vino la tercera vez. Estuvieron en Babilonia 70 años. No todos fueron, algunos se quedaron en Israel. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, fue llevado en cautividad a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia. Después de los 70 años, Dios les había prometido que les volvería a dar libertad. Así que, por mano de Ciro, rey de Persia, empezó los retornos de Babilonia a la tierra de Israel. Tres retornos. El primer retorno fue en el año 538 antes de Cristo, por un hombre que se llamaba Zorobabel. Y en Esdras capítulo 3, si estás en Nehemías capítulo 8, vamos a Esdras, es el libro anterior, Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Y cuál es el propósito de Zorobabel volviendo a la tierra? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer Zorobabel es que quiere edificar el templo. El templo estaba destruido, las murallas de Jerusalén estaban destruidas, las puertas quemadas por fuego. O sea, Israel y Jerusalén daba pena. Daba pena. Los que estaban viviendo allí, pues no habían podido hacer casi nada. Así que viene Zorobabel con intenciones de restaurar el templo. Y Zorobabel pone los fundamentos del templo y empieza a edificar el templo. Y leemos en el versículo 12, Esdras 3:12, dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, o sea, del templo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes voces, daban grandes gritos de alegría. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué unos lloran y otros tienen mucha alegría? Bueno, los que lloran se acordaban del templo, y aquel templo de Salomón era un templo magnífico. Y el templo que está haciendo Zorobabel ahora no tiene nada que ver con el templo de Salomón. Así que si tú ves que el templo que se está edificando es un templo, entre comillas, de tercera categoría, pues te pones a llorar y dices: madre mía, yo me acuerdo del templo de Salomón, cómo era el templo. Pero la nueva generación, que no había visto el templo de Salomón, viendo aquello, pues tenía mucha alegría, ¿verdad? Sí, la diferencia entre el lloro y la alegría. Versículo 13: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y cuando los enemigos del pueblo de Dios, porque cuando Israel se quedó vacío, ¿qué es lo que pasa? Que vinieron los ocupas, ¿verdad? Cuando una casa está vacía, pues tienes el peligro de que te entren ocupas, ¿no? Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo Nabucodonosor se llevó al pueblo a Babilonia, Israel se quedó prácticamente vacío, las casas vacías, ¿y qué es lo que le pasó a Israel? Pues que naciones de diferentes lugares se van y ocupan las casas del pueblo de Dios, o sea, ocupas. Y cuando el pueblo de Dios regresa, los ocupas dicen: un momento, esto es nuestro. Esto no es vuestro, esto es nuestro. Así que empezó a haber mucho conflicto. Y Zorobabel tiene muchísimo problema con la gente que estaba allí viviendo, porque no querían que volvieran a recuperar la tierra de Israel y edificar el templo. Así que pararon la obra, tuvieron que parar la obra. Los hijos de Dios se desanimaron, se fueron abajo. Y ahora tiene que venir un segundo varón de Dios a animar al pueblo, a darle ánimos. ¿Y cómo se llama este varón de Dios? Se llama Esdras. Es el libro que estamos leyendo, Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, 6. Y este es el segundo retorno, 458 antes de Cristo. Y Dios lleva a Esdras al pueblo para que el pueblo se anime. Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió ¿de dónde? De Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así que el primer retorno a Israel, Zorobabel. El segundo retorno, Esdras. Y Esdras viene y anima al pueblo. Pero también les disciplina fuertemente, porque él se da cuenta de que de nuevo el pueblo de Dios se ha vuelto a alejar de Dios. Se han casado con aquellas mujeres que no eran piadosas de otras naciones. Lee el libro de Esdras, seguramente ya lo habrás leído. Léelo en el capítulo 10 de Esdras. Esdras es muy fuerte. Les dice, hermanos, no podéis hacer esto. No podéis uniros en matrimonio con gente impía, porque Dios no estará con nosotros. Y Esdras enfatiza la ley. 14 años después viene Nehemías. Así que tenemos tres retornos: 538 antes de Cristo, Zorobabel; 458 antes de Cristo, Esdras; y 444 antes de Cristo, Nehemías. Y es el libro en el cual vamos a mirar un momento esta mañana, Nehemías. Nehemías era copero del rey, tenía un lugar muy distinguido en la corte real. Ser copero no era cualquier cosa, era un hombre de confianza. Tú querías tener a un copero que primero él tomara las bebidas, el vino y todo, porque claro, había posibilidades de que querían envenenar al rey. Y el copero tenía que ser una persona de muchísima confianza. Así que Nehemías había alcanzado un lugar muy prominente en la corte del rey Artajerjes. Y cuando el hermano de Ananías, Anani, viene a Nehemías, le viene a visitar, Nehemías le pregunta, oye, ¿cómo están mis hermanos ahí en Jerusalén? Él dice, tus hermanos ahí en Jerusalén están hechos polvo. Las murallas de la ciudad de Jerusalén están todas destruidas. Las puertas quemadas por el fuego. Bueno, no es mi intención ahora predicar de Nehemías, me gustaría un día predicar capítulo por capítulo. De hecho, es que lo hemos hecho ahí en Mataró, hace años ya. Y bueno, un día llegaremos a Nehemías y iremos capítulo por capítulo, pero Nehemías dice que el hombre, bueno, vamos a mirarlo un momentito, dice en versículo capítulo 1 de Nehemías, a ver si lo encuentro, porque no era mi intención leerlo esta mañana. A ver si lo encuentro. Bueno, aquí en el versículo 5, y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos. No, perdón, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, Anani está hablando, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Exacto, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate el impacto que fue para Nehemías escuchar que el pueblo de Dios en Israel, en Jerusalén, estaba pues muy mal, desanimados, a pesar del ministerio de Esdras, las murallas derrumbadas, las puertas quemadas por fuego. Y entonces el Nehemías estaba allí delante del rey con una cara triste, y el rey le pregunta: oye, ¿qué te pasa? Era muy peligroso, tú no podías estar en la presencia del rey triste, no podías, podías ir a la muerte. Delante del rey tenías que estar con alegría, para darle ánimos al rey. Y aquel día el rey ve a Nehemías, que está el hombre pues deprimido, serio, y le pregunta: ¿qué es lo que te pasa, Nehemías? Y dice la Biblia que cuando Nehemías escuchó esto, oró una oración muy rápida: Señor, ayúdame. Y entonces le dijo: rey, para siempre vives, ¿cómo no voy a estar triste si la gente en mi país está fatal? Y entonces Nehemías le dice: por favor, déjame ir para que pueda restaurar las murallas. Es un estudio precioso, es uno de mis libros favoritos, el libro de Nehemías. Y ves allí cuando Nehemías vuelve con visión, vuelve con fuerza para poder restaurar las murallas de Jerusalén y levantar las puertas y volver a ser otra vez una nación. ¿Sabéis en cuántos días Nehemías levantó todas las murallas y todas las puertas? En 52 días. Fue un milagro. 52 días. Además, no solamente tenían que tener la paleta y lo que usaran para poner los ladrillos y las piedras, sino que tenían que tener la lanza y la flecha, porque estaban ahí fuera los enemigos que querían destruir otra vez al pueblo de Dios. Así que Nehemías tuvo visión, tuvo trabajo arduo, mucha oposición y un trabajo también finalizado. Así que cuando Nehemías volvió, vuelve con gente de 18 familias, 20 pueblos y villas, 4.289 sacerdotes, incluyendo levitas y cantores, los sirvientes del templo y descendientes de los siervos de Salomón, 392, 642 que no sabían de qué genealogía venían, algunos sacerdotes que tampoco podían probar su genealogía, o sea, un total de 49.942 personas regresaron en ese viaje a Jerusalén y edificaron allí las murallas y las puertas. 736 caballos se trajeron, 245 mulos, 435 camellos y 6.620 asnos. Y vemos que allí la gente empieza con Nehemías a tener un verdadero avivamiento. Capítulo 7 de Nehemías, capítulo 7, versículos 66 al 73. Capítulo 7 de Nehemías, versículo 66. Dice: toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, bueno, ya lo hemos mencionado, sus caballos, etcétera. Versículo 70. Y algunos de las cabezas de las familias, fijaos, dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones, 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata, 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y ahora ya ha vuelto definitivamente de nuevo el pueblo de Dios a Israel, a Jerusalén. ¿Y ahora qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en mi Biblia pone: la ley es leída y explicada. Y es aquí donde quiero centrarme un poco, pero miro el reloj y digo: ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Verdad? Se nos ha ido. Nos quedan pocos minutos. Si no terminamos hoy, terminaremos la semana que viene. Pero vamos a mirar un momentito el capítulo 8 de Nehemías. Muy importante. El Espíritu de Dios, el ministerio de la palabra, es algo que hace un verdadero avivamiento entre el pueblo. Dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Vamos a empezar a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1. Vino el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. O sea, imaginaos, 50.000 personas, casi o más personas, en la plaza que está delante de la, la puerta de las aguas. En Nehemías capítulo 3 tenemos un mensaje de las 12 puertas de las murallas de Jerusalén. Y es muy interesante hacer el estudio de las 12 puertas, porque esas 12 puertas nos recuerdan a toda la vida cristiana. ¿Cuál es la primera puerta? La puerta de las ovejas. Y para poder ser salvo, necesitas entender que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para poder entrar a la vida cristiana, tienes que entrar por la cruz, la puerta de las ovejas. No voy a predicar ahora Nehemías capítulo 3, ¿verdad? Pero la última puerta de todas es la puerta oriental. ¿Y qué nos recuerda la puerta oriental? La puerta oriental nos recuerda la segunda venida de Cristo. Esa puerta está cerrada. No está abierta hoy, ni incluso hoy. Está cerrada. Y el único que la va a abrir, esa puerta se va a abrir cuando el Señor Jesucristo entre en Jerusalén con poder. Y la Biblia en otros pasajes nos enseña que Él va a entrar por la puerta oriental. Así que 50.000 personas delante de la puerta de las aguas. ¿Qué nos recuerda la puerta de las aguas en la vida cristiana? Nos recuerda al Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús dijo que todos aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Queriendo decir, el Espíritu Santo que iba a venir a morar al corazón de los creyentes. Así que el pueblo de Israel está enfrente de las puertas de las aguas, escuchando la palabra de Dios. Versículo 2 o versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes primero. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, al libro de la ley. Así que, ¿cuáles fueron las señales de un verdadero avivamiento? El fervor espiritual del pueblo. Ahora no solamente habían restaurado las murallas y las puertas, todo el mundo ya había vuelto a la nación de Israel, a Jerusalén, sino que ahora les faltaba lo más importante. Y todos tenían hambre por la palabra de Dios. Y esta es una de las señales más evidentes que Dios está haciendo una obra de avivamiento entre la gente. Que uno tiene hambre de leer la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo era joven. Había ido a la iglesia desde toda mi vida, había sido presentado en la iglesia de pequeñito, con 2 semanas, pero hasta los 14, 15 años era algo que realmente no me interesaba para nada. Pero un día me acuerdo, ahí en el comedor de la casa de mis padres, en Hospitalet, abriendo una Biblia y empezar a leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y leer una página y otra página, y digo, pero esto yo, es como que nunca lo había escuchado, había estado bebiéndolo en la escuela dominical, en la iglesia, pero no me importaba, no me interesaba. Pero aquel día cogí la Biblia, empecé a leer el Evangelio de Lucas, y es como que se despertó en mí un hambre por conocer más las cosas del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo, y empecé a leer. Y esto es una señal de que Dios está obrando en el corazón. ¿Tienes hambre de leer la Biblia? ¿Tienes deseos de estudiar, de meditar este libro? Es importantísimo. Aquí vemos que una de las señales de avivamiento es que verdaderamente tenían hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y el versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la puerta de las aguas, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, imaginaos, Esdras y 13 otras personas, levitas. Ya veremos que edificaron un púlpito mucho más grande que este, me imagino. Una plataforma, seguro edificaron para estar más altos que el resto de la congregación. Y allí Esdras estuvo leyendo desde el alba hasta el mediodía la ley de Dios. ¿Cuántas horas? 7 horas. Y las personas estaban allí de pie, escuchando. Todo el mundo en silencio, escuchando cómo Esdras y los demás levitas leían y ponían énfasis y enseñaban la palabra de Dios. Así que, cuán importante es que si no tengo interés por la palabra de Dios, le diga: Señor, no tengo interés por tu palabra, pon en mi corazón el deseo de leerla, el deseo de meditarla, el deseo de memorizarla, el deseo de amarla, el deseo de obedecerla. Porque muchos de los problemas en las iglesias es porque no se tiene en cuenta este libro. Muchos vienen a mí y me dicen: es que mis hijos han dejado la iglesia, se han ido al mundo, ahora están en las discotecas, ahora están con las drogas, ahora están que no quieren venir a la iglesia. Y yo les pregunto: oye, ¿han leído la Biblia? Realmente no han leído la Biblia, no han tenido interés por leer la Biblia. ¿Le has enseñado la Biblia a tus hijos? La verdad es que no. Íbamos a la iglesia, ¿eh? Eso sí, éramos fieles en ir a la iglesia. No sirve, hermano, no sirve venir a la iglesia. Tú tienes que tener tu Biblia en tu casa y tú tienes que amar la Biblia, tienes que leerla de lunes a sábado y el domingo ven a la iglesia si quieres, pero durante la semana abre la Biblia. Si tú estás aquí y no estás abriendo la Biblia de lunes a sábado, pronto te vas a enfriar y te dejaremos de ver en esta iglesia. No vas a volver. Porque realmente el quid de la cuestión, el secreto de poder crecer en el Señor y de tener visión espiritual y hambre espiritual, es tener un corazón por la Biblia, la palabra de Dios. Así que yo te animo a que tú, si no tienes una Biblia, yo te regalo una. Pero lee la Biblia. Entonces, es que no me gusta leer, lee la Biblia. Es que no me gusta comer. Bueno, tú comes, ¿no? Si no comieras, te morirías. Comes un mínimo. Bueno, pues lo mismo con la palabra de Dios. No me gusta leer, lee. Coge libros que bueno, pues, por ejemplo, no sé, el libro de Nehemías. Es un libro que empiezas a leerlo y es interesante, es historia. El libro de Ruth, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, los Evangelios. Bueno, si quieres saber un poco del futuro, a pesar de que a lo mejor te vas a liar bastante, es el libro de Apocalipsis. Pero lee la palabra de Dios cada día. No dejes ni un día sin leer las Escrituras. Así que vemos el fervor espiritual de las familias. El primer día del mes séptimo era un día festivo. Y Esdras trajo a todo el mundo, a toda la congregación, delante de la puerta de las aguas. Todos aquellos que podían entender. Como dice el versículo 2, ya el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Era un día festivo. Era la fiesta de las trompetas, allí en el libro de Israel. Así que la ley de Dios estaba puesta delante del pueblo. Y es muy importante que la ley de Dios esté puesta delante de nosotros. No se cansaron de escuchar las Escrituras por varias horas, por lo menos 7 horas. La Biblia dice que estaban muy atentos. Pero qué fácil es para nosotros distraernos, ¿verdad? ¿Te encuentras a veces leyendo la Biblia y no sabes lo que estás leyendo? Tu mente a lo mejor está a 1000 kilómetros. Ahora estás leyendo la Biblia, es interesante lo que la mente puede hacer. Es increíble. La mente tiene la capacidad de estar leyendo algo, no enterarse y estar pensando en otra cosa. ¿Te ha pasado? A mí sí, me ha pasado. Estar leyendo la Biblia y parar y decir: bueno, ¿qué estoy leyendo? No sé lo que estoy leyendo. Porque cuando te pones a leer la Biblia, hay una gran lucha que empieza. Hay un enemigo que no quiere que lees la Biblia. Y ese enemigo va a traer a ti pensamientos, distracciones, para que tú, sí, leas la Biblia, pero no te enteres. Adelante, Joaquín, lee la Biblia, todo lo que quieras, pero no te enteres, por favor, no te enteres, ¿eh? Es muy importante no solamente leer la Biblia, pero enterarse. Y si tienes que ir más despacio, pues vayamos más despacio. Pero lo que leamos en la palabra de Dios, que nos entre y haga efecto en nosotros y podamos digerir las Escrituras. Así que aquellos hermanos estaban escuchando la palabra de Dios. Tenemos que obligar a nuestros oídos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. En la Biblia, en los cánticos. Muy fácil, ¿verdad? Estar cantando un himno. ¡Estar cantando! Tú estás leyendo las palabras, las estás cantando. Y estás con tu mente en otro lugar. Así que es muy importante en la adoración. Estamos hablando de la adoración. Estar pensando realmente en lo que cantas. Cuando oras al Señor, estás verdaderamente concentrado en lo que le estás diciendo al Señor. Cuando alguien está predicando, y me consta que estáis escuchando todos, a menos que estéis mirando como a veces yo miraba al profesor de Antiguo Testamento a las 2 de la tarde, no, a la 1 de la tarde, después de haber comido, lo estábamos mirando así con los ojos de platos, y estábamos con los ojos abiertos, dormidos. Dormidos. Estábamos fritos a la 1 de la tarde allí con el calor que hacía en Carolina del Norte, haciendo la digestión y con los ojos abiertos, dormidos. Y esto ocurre. Pero es muy importante, si verdaderamente queremos adorar a Dios, pero me consta que vosotros no. Estáis escuchando, atentos, amén, aleluya, ¿verdad? Pero cuán importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Estás? Sabiendo lo que estás haciendo, estás leyendo la Biblia, enterándote, estás cantando, enterándote, estás orando, enterándote, estás escuchando la palabra de Dios, enterándote, para que después podamos salir afuera y podamos ponerla en práctica. Versículo 4 y 5 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Me gusta esto. Los púlpitos, en la Biblia salen los púlpitos. Los púlpitos son bíblicos. Y contra más grande es mejor, ¿verdad? Un buen púlpito es importante. Versículo 4, de madera, un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 50.000 personas, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. A mí me consta de que ahí se podía escuchar si cayera un alfiler al suelo. Todo el mundo estaba atento, con reverencia, escuchando la ley de Dios por boca de Esdras. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. O sea, antes de leer la ley, Esdras oró, bendijo al Señor. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Parte de la adoración. Aquí no vemos a gente dando gritos, aquí no vemos a gente bailando, aquí no vemos a gente dando saltos en la iglesia, aquí vemos a gente con reverencia, diciendo amén, amén, quizás levantando las manos. Alguna vez yo aquí cantando tengo ganas de levantar mi mano, y algún día quizás lo haga. Si yo hago, levanto mi mano, no digas, el pastor Joaquín se ha vuelto carismático. No, no me he vuelto carismático, es que tengo ganas de levantar mi mano a veces, y no lo hago porque hay que dirán, ¿no? Pero a veces tengo ganas de levantar mi mano. Señor, aleluya, gloria a ti. Estamos adorando en la presencia del Señor. Aquellos hermanos levantaron sus manos, se inclinaron a tierra con temor, reverencia, y adoraron al Señor. Habían traído sus diezmos y sus ofrendas, y ahora habían abierto su ley, la ley de Dios. Esdras la estaba leyendo, todos con reverencia. ¿Qué hacían? Versículo 6. Dijeron amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Este mensaje es el quinto punto de cuál es, qué es la adoración que verdaderamente, cuál es la adoración que verdaderamente honra a Dios. Preparación, la música, la oración, las ofrendas y por último, la predicación. Y es lo que estaban haciendo los hermanos, aquí en el capítulo 8, adorando al Señor. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Zarías, Jozabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. O sea, ¿qué es lo que hacían? Predicaban la palabra de Dios. Hacían entenderla. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjate, había un verdadero avivamiento. Lloraban escuchando la predicación de la palabra de Dios. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bueno, claro, es que al leer la Biblia, la ley de Dios, se daban cuenta de que no habían estado obedeciendo a Dios, de que habían estado lejos. Y ahora, al escuchar la palabra de Dios, les entró temor en su corazón, diciendo: ¿qué es lo que hemos hecho durante estos años? No hemos obedecido la ley, no hemos leído la ley. Y lloraban de tristeza. Nehemías dice: no, no os entristezcáis. Venga, vamos a empezar de nuevo. Venga, vamos a cumplir la ley de Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, y este es el propósito de esta iglesia. El propósito de esta iglesia es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con himnos, con oraciones, con ofrendas, con la predicación de la palabra, con la enseñanza de la palabra. Yo quiero crecer en el Señor, yo quiero hacerme fuerte, yo quiero que mi vida esté sobre la roca, que es Cristo. Y lo mismo quiero para vosotros, hermanos, miembros de esta congregación, y para cualquier persona que entre por esas puertas. Es lo que queremos: vidas fuertes, vidas sólidas, vidas con principios, vidas con visión, vidas con objetivos, que ellos puedan reproducirse en la siguiente generación. Y es lo que queremos: una iglesia sólida, una iglesia fuerte, que alabe y adore al Señor de forma bíblica. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. No habían tenido bastante. Al día siguiente volvieron otra vez: Esdras, sigue leyendo. Claro, no habían Biblias como las... Todos aquí tenemos una Biblia, aquí tenemos media docena para regalar, ¿verdad? Hoy, ¿cuántas Biblias tienes en casa? No era la situación en aquel tiempo. En aquel tiempo las copias de la ley eran escasas. No todo el mundo tenía una Biblia en casa, ni tampoco una porción de las Escrituras. Es por eso que era tan importante ir al templo a escuchar. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, o sea, se habían dado cuenta de que la fiesta de los tabernáculos no la habían cumplido. Entonces, al leerla, fueron, cogieron ramas de palmeras, ramas de arrayán, y ahí hicieron una especie como de casetas, donde dentro pues tenían fiesta, y estas casetas, la fiesta de los tabernáculos, les recordaba los 40 años que habían estado dando vueltas en el desierto. Versículo 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Así que Esdras, el escriba, que se preocupó de saber la ley, de estudiarla, de aprenderla y de ponerla por obra. Ja, tengo ganas de ir al cielo y conocer a Esdras. ¡Esdras! ¡Eres Esdras! ¡Abrázame, hombre! Vamos a darnos un abrazo. Y voy a darle un abrazo a Esdras, y espero que él me lo dé a mí también. Y a Nehemías. Tengo ganas de ver a Nehemías en el cielo. Nehemías. Y a Josué. Y a Moisés. Y un día pronto los vamos a ver, porque están en el cielo. Y nosotros vamos ahí, si verdaderamente somos hijos de Dios. Capítulo 9. Sé que me estoy alargando un poco, pero permitirme 2 o 3 minutos más. Capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Estamos predicando acerca de qué es la verdadera adoración. La verdadera adoración es prepararse, cantar, orar, ofrendar, predicar, confesar. Esto es la verdadera adoración. No lo que estamos viendo por ahí en algunas iglesias. Y es lo que tengo que decir. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, etc. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que tengo más cosas que decir, pero lo vamos a dejar aquí por el tiempo. Pero hermanos, hemos captado un poco de lo que es la verdadera adoración, que honra a Dios en espíritu y en verdad. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar. Así que iglesia de Torre de Embarra, vengamos a la iglesia los domingos preparados, con nuestro corazón dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dispuestos a salir al mercado común de la vida para enfrentarnos con la realidad. Y poder ser luz y sal a este mundo. La gente ahí está perdida. No tienen propósito. Lo único que tienen son cosas con las que llenan su corazón, como dice el boletín. Lo he cogido de un libro de Tozer. En la búsqueda de Dios. La gente llena su corazón con cosas. Y han echado a Dios de su corazón y han puesto ídolos. Coches, dinero, casas, sexo, drogas, y el hombre está vacío. Hay que coger el corazón y limpiarlo y decirle al Señor: Señor, entra en mi corazón y sé tú el Rey y Señor de mi vida. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Padre, por pues tu palabra santa y divina, que nos enseña y nos guía para hacer tu voluntad santa, agradable y perfecta. Señor, estamos aquí en esta iglesia, Padre, para adorarte y alabarte tal y como tú te mereces. Señor, haz que esta iglesia pueda crecer, ser fuerte, animar y ayudar a otros. Señor, que no seamos piedra de tropiezo, sino antes al contrario, que sea una iglesia que se conozca, Padre, por un punto de luz potente en Torre de Embarra y en el Tarraconés. Señor, úsanos para tu gloria. Padre, abrimos nuestros corazones para que nos continúes enseñando, para que podamos confesar nuestros pecados, Señor, y para que podamos ser hijos tuyos, Padre, usados por ti, que estemos continuamente delante de la puerta de las aguas, escuchando la palabra de Dios y siendo llenos de tu Santo Espíritu. Padre, no permitas que dejemos esa puerta, sino que continuamente estemos ahí escuchándola y siendo influenciados por las buenas influencias de tu maravilloso Espíritu. Ahora, Señor, encomendamos a ti el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.